Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales. Hoy vuelve al programa Consol Fort y en esta ocasión vamos a cambiar totalmente de tercio y el tema que nos trae aquí al programa es las setas. ¿Qué tal, Consol?
Hola, pues muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo al programa. Pues mira, aquí estoy con un tema de las setas que veremos a ver por dónde lo encajo, porque es un tema muy amplio y abarca, pues en fin, es intenso. Entonces haremos unos apuntes, una pincelada general de todo esto, y luego ya si alguien quiere profundizar, pues ya hay muchos medios para ampliar los conocimientos. Y entonces a título de, bueno, de información más que otra cosa, pues he preparado un poco todo este tema. Entonces, bueno, para empezar me gustaría explicar, por si alguien, por lo que sea, no ha cogido el origen, qué es exactamente una seta. Una seta es un producto que da la tierra a consecuencia de la humedad que produce la lluvia en un lugar donde hay bosques, donde hay muchos árboles de distintas clases, y entonces las hojas se pegan con el agua y con la tierra, cogen las sustancias de los árboles y del suelo mismo, se hace un cultivo y de ese cultivo aparece la seta. Aunque sean setas de muy diferentes maneras, pero en realidad la fabricación de una seta es solamente más que nada agua, de la humedad de la lluvia. Entonces una seta normalmente en general suele medir 35 centímetros de altura como mucho y 25 de diámetro también como mucho, y da la sensación de que parece un pequeño paraguas abierto. Hay setas de tres etapas, en otoño, en invierno y en primavera. Normalmente la gran mayoría es en otoño, pero todo depende de si ha llovido mucho o poco, depende del clima. Hay veces que pues no ha llovido y no se encuentran setas por ninguna parte, eso depende. Entonces bien, la composición generalmente de una seta, entendemos una seta comestible, pongamos por caso la que se suele llamar aquí robellones o robellones, no sé en castellano qué otros nombres tendrá, es la seta más común en la gastronomía, pues unos 100 gramos de esta seta tiene la siguiente composición: de proteínas 3.0 gramos, de lípidos 0,8, de glúcidos 3,0, de sales minerales 0,7 y de agua 88,8%. O sea, 3/4 partes de la seta es agua, así de claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las setas tienen, como nacen así cuando llueve, pues tienen una gran apreciación entre la gente, porque es un producto que sirve para cualquier tipo de plato, acompaña igual huevos, carnes, pescados, lo que sea, y además, pues aparte de que es nutritivo, también es barato porque se encuentra y punto, no hace falta comprarlo. Entonces, ha habido pues épocas en que se han consumido más setas por unas circunstancias que por otras, siempre y cuando sean setas comestibles, porque hay el apartado muy fuerte de setas venenosas. Se suele decir que el que come setas venenosas no repite el menú, o sea que es algo que desde luego son mortales. Y se parecen mucho unas a otras. Por esa razón, si una persona no sabe distinguir las setas que está buscando, si son buenas o malas, más vale que no las coja por si acaso. Es más seguro comprarlas en una frutería o en un supermercado, que desde luego ahí es seguro que son comestibles. Bien, entonces tenemos que por una serie de circunstancias hay unos pueblos que son muy entusiastas de las setas y otros que no las pueden ni ver. O sea, no hablemos de setas, es un producto del diablo. Y entonces estos dos grupos de países se dividen, como se reconocen como pueblos. Unos son micófilos, los que son a favor o les gusta consumir la seta, como son en Cataluña, Italia, País Vasco, Siberia, Rusia y Europa septentrional normalmente. Y los pueblos que no pueden ni verlas, que las odian a muerte, se llaman pueblos micófobos. Y estos son Castilla, País Vasco, Alemania, Grecia, países anglosajones como Inglaterra, Irlanda, etcétera. Entonces, ¿a qué se debe esta bofia a un producto que no se sabe el por qué, pues no gusta? En cambio, en otros sitios sí. Bueno, hay muchas razones que explican todo esto, y más adelante ya os contaré un poquito la historia de este tema. Pero antes de entrar en este punto, me gustaría comentar que hay otras setas que no son ni venosas ni comestibles, y sin embargo existen y tienen una función, aunque no sean muy conocidas. Hay posiblemente muchas más. Yo he encontrado unas cuantas y os voy a comentar. Por ejemplo, hay una seta que se llama seta de pino o asqué, aquí se le llama asqué. Sirve para cortar la sangre de las heridas. O sea que esta seta, si uno va por el monte, se hace un rasguño o tiene una herida, se coloca encima la seta y se cura, se corta la sangre. Y esto era muy apreciado pues por pastores, herbolarios, gente que vivía en la naturaleza. Luego está la seta de la tinta. Esta es una seta muy curiosa porque esta seta se estruja y saca tinta. Entonces sirve para escribir. No es para comer ni nada, es una seta que da tinta, simplemente. Luego tenemos otra que se llama seta de ostras. Esta seta tiene una particularidad que hace unas pequeñas láminas parecidas a una concha de una ostra, y todas están juntas en un nidito, y cada una de ellas representa ya por sí sola una seta, cada una de estas láminas. Y estas láminas se comen incluso crudas, parece ser que tienen sabor de ostras. Bueno, entonces tenemos otra seta también. Esta es muy interesante porque sirve para cosas medicinales. Se llama reishi, o también se llama pipa o paella. Hay otros nombres, supongo. Y estas setas, si se consume, pues uno cura el insomnio, el estrés, ayuda al Alzheimer. En fin, tiene propiedades curativas y es de origen japonés. Hasta ahí lo que yo he podido encontrar en cuanto a setas poco corrientes y que no son venenosas. Hay también la forma de la seta que hemos dicho, que parece pues un paraguas pequeño abierto. Bueno, pues hay setas que no tienen esta forma exactamente. Hay unas aquí muy conocidas que se llaman la trompeta de la muerte, o sea, las trompetas de la muerte. Y estas setas crecen como una campanilla mirando hacia arriba. Parece una trompeta de esas de fanfarria que se utilizaba antiguamente para avisar que venía alguien o así, en los castillos y estas cosas. Y entonces esta seta es muy finita del tronco, parece una cañita, muy finita. Claro, entonces, ¿qué pasa? Como la mayoría de estas setas son agua, cuando esto se pone en una sartén, pues se reduce a más de la mitad de lo que es el tamaño cuando está cruda. Entonces, pues hay que poner muchas, como las angulas, digamos, para encontrarle un sabor. Pero parece ser que son muy apreciadas porque son poco corrientes, aunque son, desde luego, comestibles. Y después de esto tenemos pues el famoso tema de la seta alucinógena, que es por ahí por donde yo he encontrado más interesante la información, porque las setas comestibles hay montones, se usan para toda clase de recetas, y entonces no vale la pena meterse en este detalle. Pero en cambio en la manita muscaria sí que hay que hablar bastante, porque es una seta muy especial.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, escuchando Tertulias Intercontinentales.
Esta seta también tiene otros nombres aquí: Oriol Foll, Matamoscas, Reichswort. O sea, esta seta es la que se utiliza generalmente para decorar en casos de cosas de fantasía, de cuentos de hadas. Por ejemplo, los pitufos, famosa serie que se hizo en televisión, pues viven en una seta de estas, los espíritus de estos del bosque. Estas setas tienen, la figura es un pie blanco y el caparazón rojo con puntitos blancos. Se distingue mucho de las demás setas, muy original. Entonces, bueno, esta seta lo que sucede es que se utiliza como una droga cualquiera, como tomarse algún tipo de alucinógenos, cualquier droga. Entonces, tiene unos efectos, bueno, increíbles. Entonces, yo he estado buscando un poco todo esto y resulta que, bueno, la finalidad de consumir esta seta, como de cualquier otra droga, está en huir de la realidad, en alterar la conciencia y en tener la sensación que uno hace pues como un viaje o como se evade, desaparece de la realidad. Esto se ha buscado en muchas ocasiones en cosas tan naturales como, por ejemplo, practicar deportes de riesgo o, no sé, poner la música toda pastilla en una discoteca porque así uno no piensa y uno se evade, ¿no? Pues de la misma manera que estas sensaciones se ponen a prueba el sistema de la adrenalina, la persona se siente fuera de sí misma y disfruta en este momento. Esto que en distintas actividades es una cosa muy saludable, en cuanto se pone uno en drogas, pues la cosa ya, para qué te cuento, ya es terrible. La manita muscaria es una de las sustancias alucinógenas más fuertes que ha habido desde siempre. La utilizaban los chamanes y los brujos, la gente que decían que tomándose estas setas pues veían a los dioses, volaban, veían los espíritus, hablaban con los muertos, en fin, una serie de efectos fulminantes. Claro, todo depende de la persona que los consume y de la cantidad de setas que consume, por supuesto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo el tema de la consumición de estas setas. Tiene el problema que tiene es que las sustancias nocivas se filtran por el riñón. Y entonces, cuando la persona que ha comido estas setas hace pipí, ese pipí contiene toda la sustancia de la seta, pero sin efectos secundarios, porque el riñón ha hecho de filtro. Y entonces, y esto es lo más fuerte, la persona que se bebe su propio pipí, aparte de comer setas, puede empalmar un estado de inconsciencia con otro y puede estar colocado una semana o puede que más. Cuando se bebe en el pipí no tiene efectos secundarios porque ya viene filtrado. Entonces resulta que había en distintas tribus, pues tomaban el pipí de otra persona, los chamanes, para tener las alucinaciones, pero sin ponerse ellos enfermos, digamos. Y la persona que hacía de filtro, que se comía estas setas para que el otro se lo pudiera disfrutar mejor, pues consideraban que esto era un gran honor, ofrecer en un vaso, en una copa, el pipí del que hace de cafetera express y dárselo al chamán para que tenga sus visiones. Esto incluso se ha visto relieves en tumbas, en pinturas y tal, se han encontrado en Sudamérica y en otros lugares este tipo de ofrendas como una cosa, bueno, increíble. Por ejemplo, en Siberia esta seta se come o se comía, mejor dicho, cruda o seca, porque el sabor es horroroso. Y entonces también la comían exprimida y la mezclaban con miel y unas sustancias, azúcares y tal, para podérselas comer, porque es un sabor horroroso, por lo que parece ser. Entonces, cuando uno está bajo los efectos de esta ingestión, pues, por ejemplo, tiene unas visiones parecidas a lo siguiente. Un vaso puede parecer un lago. Un lápiz puede parecer un tronco de árbol, un libro puede parecer un cajón, o sea, todas las cosas aumentan de tamaño una barbaridad, uno se siente muy pequeño o se siente muy grande y todas las cosas son pequeñas, los objetos se mueven, hablan, etcétera. Resultado, el famoso cuento de Alicia en el País de las Maravillas parece ser que el autor Lewis Carroll lo escribió después de haber pasado él por la experiencia de haber comido una seta de estas. Todas las aventuras que le pasan a Alicia, que parece un mal sueño, pues en realidad es un efecto de visiones bajo este efecto de las setas. Bueno, entonces, claro, ahí tenemos pues una serie de circunstancias que no aconsejan, por supuesto, ingerir esta seta. Lo que sucede es que más o menos a partir de la Edad Media, el pueblo que vivía esclavizado por los señores feudales y por una serie de cosas, la vida de esclavos, pues huían de esta realidad comiendo setas de alucinógenas. Y claro, eso daba una felicidad tan grande que dejaban de tener miedo. Si no se tiene miedo, no se puede coaccionar a nadie. Entonces el poder perdía puntos, por decirlo así. ¿Y qué hicieron? Pues prohibieron el consumo de las setas para evitar que la gente pues se lo pasara demasiado bien. Y entonces empezaron a difamar las setas como cosa del diablo. Decían que nacían de los excrementos de las serpientes, que eran vómitos de sapo, en fin, que la persona que comía estas setas perdía el alma, que si los encontraban comiendo setas iban a la cárcel, recibirían martirios, los acusaban de tener tratos con el diablo y los acababan en la hoguera. Claro, la gente horrorizada de todo esto automáticamente dejó de comer setas. Ahí fue cuando la cosa se cortó en seco y es por eso que esta bofia ha ido pasando de generación en generación en según qué sitios, y no hablemos de las setas porque ni verlas. Es como una superstición, a nadie razonablemente se va a creer que una seta tiene todo esto. Sin embargo, se puso esta idea en la cabeza de la gente de tal forma, con el miedo a las torturas y a la hoguera y a todo esto, que desde luego dejaron de comer setas. A pesar de todo, había gente que seguía enganchado y seguían comiendo setas, porque claro, que lo prohíban no quiere decir que no se haga, o menos no se hace tanto o no tan abiertamente. El caso es que se seguían comiendo setas, aunque fuera en otro plan. Y uno de los planes que se utilizaban estas setas, era que las mujeres hacían con estas setas una especie de ungüento, como si fuera una crema. Esa crema, cuidado que esto es fuerte, esta crema se untaba en el mango de la escoba. Y luego ellas se introducían esta escoba en sus genitales. De manera que tenían un orgasmo increíble, entraban en trance, decían que volaban, y de ahí viene que las brujas vuelan con una escoba. Viene de ahí la cosa. Entonces, bueno, las encontraban pues tiradas en el suelo, desnudas y con la escoba entre las piernas y, bueno, aullando a voz en grito, porque la cosa se ve que era fuertísima. Total, que entonces estas consideraban que eran brujas y de ahí que iban a la hoguera. Lo que pasa es que las brujas que iban a la hoguera solían ser las viejas, feas y con verrugas y sin dientes, que es lo que vemos en los muñecos que se pintan de brujas. Porque las que eran jóvenes y guapas, estas eran, en fin, indultadas de otra manera, ¿no? Según se dice. Entonces, claro, toda esta bola de los espíritus del bosque, de las brujas, de los gnomos, de los duendes, todo esto ha generado una cantidad de leyendas y, en fin, de fórmulas distintas de presentar estos personajes, como que son pues divertidos y como son pues agradables, de mucha juerga, de la persona que se come una seta de estas, pues al principio se ríe, hace el tonto, hasta que no le hace el efecto fulminante, tiene una etapa previa a la alucinación, que bueno, que está pues como loco.
Estamos escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com y Radio General.
Y aquí se suele decir que una persona cuando está en este estado, que está tocado del bolet, es decir, traducido literalmente, que le ha tocado una seta, que le ha tocado la seta. Es porque una persona que está como huida, o si, pues dice, este está tonto, no está loco, ¿no? Y entonces, pues aquí se dice esto, que le ha tocado la seta, porque era la primera fase del trance que venía después por la alucinación de la seta. Y claro, a partir de ahí, pues, por ejemplo, sin ir más lejos, la famosa marca de máquina de coser Bertin, cuando iba en pedales, pues en la parte de donde estaban los pedales, que era una base de hierro, había dentro de un óvalo, había un enanito con un martillo en la espalda, sentado en cuclillas, con una larga barba, y este era un gnomo de los que se atribuye a los bosques y a los espíritus y a las setas. Y era el logo de una marca de máquinas de coser que todavía hoy día existe. Es decir, que no solamente ha servido para leyendas y cuentos, sino también ha servido muchas veces para ilustrar libros, para, en fin, distintas secciones que hace. Incluso se hace pues para decorar, pues yo qué sé, una representación infantil. En cuanto aparece un bosque, aparece una manita muscaria, porque es bonito. La gente no sabe que esto, mucha gente no sabe que esto es venenoso, mejor dicho, perjudicial, es una cosa alucinógena. De morir no muere nadie, desde luego. Y tampoco no es que tenga unos efectos fuertes después de su consumo, pero desde luego es una droga, ni más ni menos. Se ha pretendido fumarla, convirtiéndola como en picadillo, como un tabaco, pero resulta que en este plan no funciona, porque la gente la única cosa que hace es marearse y vomitar, pero de visiones no tiene ninguna, para nada. O sea que en este sentido no se utiliza la seta esta. En fin, hay otras muchas cosas, por ejemplo, también, este es un detalle muy simpático por la idea que tuvo en este momento Gaudí cuando hizo el famoso Parque Güell de Barcelona para demostrar su repulsión a las drogas. En un torreón puso un tejado como una manita muscaria, rojo, cóncavo y además con manchitas blancas. Lo que pasa es que estas manchitas blancas son tacitas de café puestas de boca abajo. Y esto es porque él también estaba en contra del café por la cafeína, por la dependencia que se tiene a la cafeína. Es decir, que es una especie de protesta, una alusión a lo que serían drogas o consumo. Y claro, mucha gente que va al parque, pues lo que menos se fija es en este tejado, porque van directos al interior, en fin, a donde está la Fuente del Dragón y todo esto. Y entonces, pues bueno, en grandes rasgos, esto es lo que yo había preparado para comentar hoy. Si
Yo
tienes
tengo que
alguna. Ah.
decirte, Kunsol, que en honor a esta charla, hoy
Sí.
he comido setas.
Ah, sí, muy
Sí,
bien, pues me alegro mucho.
porque como yo sabía que íbamos a hablar de las setas, digo, pues
Sí.
voy a preparar una comida hoy
Sí.
y sí, he puesto setas.
Está muy
O
bien,
sea que
muy
no
bien.
sé qué habrás comido tú, pero yo desde luego he comido setas.
Bueno, yo he comido champiñones. Piensa que hoy día las setas ya no se encuentran en el bosque, se encuentran en factorías que las fabrican especialmente para el consumo,
Sí.
porque no, en los bosques no hay suficientes, eso por supuesto.
Bueno, y hablando precisamente de champiñones, yo creo que no estaría mal que le aclaráramos a los oyentes un poco la diferencia entre la seta y el champiñón.
Bueno, yo la única cosa que te puedo decir es que el champiñón procede de Francia y es una seta que se ha encontrado a partir de cultivos artificiales. Es un producto que no hay champiñones en el bosque, al menos aquí. En Francia puede, pero aquí no. Entonces, el champiñón es un producto que se fabrica. Es como te diría yo ahora. No lo sé, hay cosas como que por una serie de circunstancias apareció un champiñón, vete a saber por qué cultivo que se realizó en algún experimento, y a partir de ahí pues se cultivan champiñones.
Claro.
Se cultivan en humedad, en bodegas, hay una especie de bodegas, como el vino que se guarda en bodegas, pues hay un sitio que no toca el sol para nada, están en una temperatura ambiente y se cultivan a partir de unos estratos de tierra, pero y con una humedad adecuada, pero sin estar en el campo. O sea, a que yo sepa, ¿eh?
Sí, la seta, que lógicamente tiene bastante tierra porque está,
Sí, cuando las compras
claro,
tienen
cuando
la tierra
está
ahí.
con mucha tierra. Normalmente cuando las vas a preparar te aconsejan que no las metas en agua, ¿no? Que las limpies.
Bueno, eso lo que sucede es que, a ver, la seta, como ya hemos dicho, que la gran mayoría de su agua, de su composición, si la metes más en agua, pues acaba insípida. Porque porque pierde lo poco de sabor que tienes al estar en remojo.
Exacto.
Pero entonces lo que hay que hacer es simplemente enjuagarla rápidamente, solo para quitarle la tierra que haya podido quedar enganchada entre los pliegues o así, ¿no? Primero se corta la base, se quita la tierra ya de entrada, y luego pues yo la sumerjo en un bol con agua, aquello da una sacudida y fuera, para que no se queden en remojo.
Exacto.
Simplemente aclararlos, como si dijéramos, pero rápidamente. Por ejemplo, mira, me he olvidado de comentarte una cosa muy interesante. Otra seta que es poco corriente es la trufa. La trufa es una seta que no crece sobre la tierra, crece bajo tierra. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo la encuentran? Porque si no se ve, ¿cómo la encuentran? Pues la encuentran gracias al olfato de un perro. Hay perros adiestrados para encontrar setas de trufa, encontrar trufas. Entonces, cuando el perro huele el aroma de la trufa, escarba por ahí y ahí aparece. Y claro, no es corriente encontrar trufas, que es muy difícil. Y ha llegado un punto en que, por ejemplo, se ha pagado de un kilo de trufas 1.000 euros.
Eso te va a decir, muy, muy difíciles y carísimas.
Carísima, pero es carísima. Y sin embargo, pues, ¿quién diría que esto es una seta? Se entiende que parece un tubérculo, parece una patata, más que una seta, no tiene pie, no, es una bola, una pelotita, vamos, que no se ve a primera vista que va de ninguna manera. Incluso las setas corrientes tampoco se ven así como así porque tienen el mismo color de las hojas y del suelo. Así que muchas veces el que va a buscar setas pasa de largo, la tiene delante y no la ha visto.
Claro.
Porque se camuflan mucho, ¿sabes? Y entonces, pues claro, aquí, por ejemplo, hay mucha tradición de buscar setas en familia. Por ejemplo, va padres, abuelos, nietos, todos van en familia a buscar setas y pasan el día en el campo y se lo pasan de miedo, ¿no? Muy bien. Pero también hay la persona que, por lo que sea, se va a buscar setas a la montaña, al bosque o al monte o lo que sea, y se pierde. Porque siempre hay gente que se pierde. Y entonces han de hacer un rescate. Y ha habido casos que se han encontrado las personas que han muerto de hambre, de frío, y han tardado una semana o puede que más a encontrarlas desde el momento que se inicia la búsqueda. Entonces, claro, esto es muy peligroso. Entonces, la Generalitat aquí ha hecho una normativa en la cual la persona que va al monte a buscar setas o lo que sea, tiene que llevar un equipo. Y ese equipo es obligatorio. Entonces, lo que yo recuerdo es, tiene que llevar una chaqueta de un color fuerte, o un urac, o lo que sea, pero que se vea de lejos, por si hay que buscarlo en helicópteros o lo que sea. Entonces, debe de llevar un mapa del lugar, una brújula, una linterna con pilas de recambio, un teléfono móvil cargado, debe llevar también comida, agua y un pequeño botiquín. Que yo recuerde, esto es todo lo obligatorio que hay que llevar. Entonces, si esa persona, a pesar de todo eso, se pierde, bueno, tiene muchas maneras de pedir auxilio, por el teléfono, por, en fin, orientarse, etcétera. Pero si esta persona se ha perdido porque no llevaba este equipo correcto y lo encuentran, entonces tiene que pagar una multa por no llevar el equipo obligatorio. Y además tiene que pagar los gastos del rescate. Cuidado que esto es fuerte, porque un rescate de esta naturaleza está valorado en 8.000 euros más o menos. Puede que más. O sea que, claro, hay que movilizar una serie de personal, guardas forestales, ambulancias, helicópteros, lo que sea, depende de dónde esta persona haya podido darse por desaparecida. Y si es porque no se ha acordado de llevar lo que tenía que llevar, pues agárrate, porque se le cae el pelo, pero rápidamente. Y, en fin, ha habido muchos muertos en este sentido a lo largo de varios años. Cuando empieza la temporada, pues se da esta alerta general entre los que se dedican a esto, y sobre todo, pues si van en solitario, mucho más, porque si van en grupos es más fácil salir del atolladero, pero si va uno solo, pues se la está jugando simplemente. Eso sin contar que puede que encuentre setas venenosas y ya, para qué te cuento. Pero es que es un riesgo grande, las montañas son muy peligrosas, y si uno no tiene práctica, más todavía.
Pues sí, la verdad es que el tema este es apasionante, por eso, porque hay tantas variedades de setas y...
Bueno, por lo que he encontrado hay más de 1.400 y pico, pero conocidas por la gente generalmente no pasan de 100.
Sí.
Y son repartidos en todo el mundo, ¿eh? Porque claro, una cosa es el estudio científico y otra cosa es que tú la distingas viendo al campo, eso es muy diferente.
Claro.
Entonces, claro, aquí hay mucha costumbre, pero de una cierta clase de setas en un cierto lugar concreto. Uh-huh. La gente no va así como así. Sobre todo los que ya están aficionados, ya saben en qué sitios hay más de una especialidad o de otra.
Claro.
Es como los pescadores que van a un sitio porque hay más peces que en otro, ¿no? Pues aquí pasa igual. Entonces hay gente que va directamente al bosque tal o al sitio cual porque es allí donde hay más. Pero eso lo guardan en secreto para que los otros no les pasen delante y no les quiten la cosecha.
Lógico. ¿Sabes?
O sea que el que sabe que hay un sitio bueno, ese se lo calla, pero vamos, no dice ni pío. Y luego los ves que los venden, por ejemplo, también se da la circunstancia de que cuando han hecho un cesto, han llenado un cesto, pues lo venden a los coches, se ponen unas paradas ambulantes, ¿no? Donde hay una gasolinera o donde hay una entrada de un pueblo, etcétera, y lo venden pues a los que van en coche, los viajantes. Si los ven, pues igual les gustan. Como hay paradas de sandías y melones, pues también las hay de setas. Hay concursos, a ver quién coge la seta más grande, la que pesa más, en fin, los aficionados tienen un montón de particularidades para disfrutar sobre esta actividad.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Ya te digo, y simplemente de guarnición, con la comida.
Ah, sí, claro. Y también se pueden hacer, por ejemplo, como relleno de canelones.
Sí.
En lugar de poner espinacas, por ejemplo, uh-huh. En casos de platos vegetarianos, pues se pueden poner también en champiñones.
Claro.
Rellenos con pasas, piñones, sí. Bueno, entonces esto pues queda, bueno...
Está riquísimo. Estupendo. Está riquísimo.
Y el olor es buenísimo, sí. Cuando son frescos, los pones en la plancha.
Ya lo creo.
Madre mía.
Es una maravilla.
Con ajo y perejil es mejor que un bistec.
Ya te digo.
Son mejores las setas que la carne.
Para mí sí, desde luego.
Sí, están muy bien.
Ay, qué bueno. Pues la verdad es que a ver qué opinan nuestros oyentes si se quejan de nosotros por haberles abierto el apetito demasiado con sal.
Bueno, eso ya, a lo mejor descubren una gastronomía nueva que no sabían.
Claro, claro.
Pueden hacer platos variados de muchas cosas
y
mejorar sus menús.
Efectivamente.
No. Además, esto no engorda.
No, eso es lo bueno, que eso puedes comer y...
O sea, que tiene también su mérito.
Exactamente. Bueno, siempre engordará lo que le pongas, ¿verdad?
Eso es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Una cosa es el pollo y otra cosa es el arroz.
Efectivamente.
Esas son dos cosas diferentes. Ahora, tú lo puedes poner donde quieras, por supuesto.
Claro.
Puedes, yo qué sé, hacer una guarnición, pues por rellenar un pavo, vamos a suponer.
Sí.
Pues le puedes poner, igualmente que le ponen carne picada o lo que sea, te pueden poner setas.
Eso es.
Es otra fórmula, ¿por qué no? En fin, se hacen montones de cosas. Sí. Incluso aquí, cuando hacemos panellets por todos los santos, pues aquí en la masa y se hacen setas también.
Claro.
Yo las hago. Y es muy fácil, te lo digo por si te atreves. Una vez tienes la masa hecha y vas haciendo las formas de los distintos...
Le vas colocando los piñones, ¿no?
Sí. Pues haces como una croqueta.
Sí.
Imagínate una croqueta, ¿vale? Sí. La plantas de pie. Aprietas con los dedos la parte de abajo que hace una base, le das la vuelta y ya tienes una seta.
Ah, claro, claro,
¿vale?
Claro.
Luego le pones un poquito de chocolate en polvo arriba que parezca la tierra.
Sí.
Y ya está. Y lo pones al horno y queda divino.
Claro, le pones huevo por encima para meterlo al horno o no.
Ah, no, tú que... estamos hablando una vez hecha la masa,
Cuidado, vale, ya.
Sí. Cuando le das las formas distintas de los panellets, porque esto no tiene que ver con las setas, pero en fin, los panellets es una palabra que quiere decir pans petitets, o sea, panecillos pequeñitos.
Sí.
Pans petitets ha quedado en panellets.
Claro.
¿Eh? Bueno, y esto se hacía por tradición, por Todos los Santos, porque la gente decía que venían los espíritus la noche de Todos los Santos a visitar a las personas vivas y por miedo de encontrarse fantasmas pasaban la noche en vela a la cocina, al lado del fuego, explicando historias y tal. Y como la noche es muy larga, hacían algo para comer fuera de horas, digamos, ¿no? Y las mujeres hacían pequeños panecillos con sabores de anís o de almendras tostadas, ponían allí nueces, lo que fuese, y las castañas y tal. Y así pues iban pasando la noche. De eso a la actualidad, pues nada, se ha convertido en un postre típico de la del día y ya está, y se hacen formas de todas clases.
Sí, pero los de piñones son para mí los mejores, ¿eh?
Bueno, claro, porque son los que tienen el sabor del piñón es más potente que
claro,
otra clase
claro,
de sabores,
claro,
¿no?
Sí.
Pues yo los hago pues con almendras, con piñones, bueno,
sí, de todas clases, sí.
Exactamente. Y cuando tienes, ya te digo, cuando tienes la masa hecha, haces como una croqueta pequeña,
sí,
y ya te digo, la pones de pie, la planta,
sí,
por unos dos lados. Aprietas con los dedos la parte de abajo para que se espachurre la parte de abajo,
sí,
que queda como una tundita. Entonces le das la vuelta y esto es una seta.
Una seta, claro, genial.
La pintas con un huevo si quieres,
sí,
y la pones al horno
y ya está.
Y queda, bueno, estupendo.
Qué bueno.
Y es una cosa que hace mucha gracia porque dice, ay, mira qué bonito, parece una seta, ¿no?
Claro.
Y realmente tiene la forma de una seta.
Sí,
igual,
sí, sí.
Queda muy, muy bien, es muy simpático, queda muy bien.
Pues sí.
Vamos a ver, yo las hago pues con boniatos.
Sí, es que el boniatos yo creo que es el mejor porque, claro, ya te cuenta que ya le da el dulzor adecuado.
Exactamente, sí. Con menos azúcar pasa.
Eso es, y sin embargo está buenísimo.
Es muy bueno, desde luego.
Sí, la verdad es que sí, la calabaza también.
Yo la calabaza no la he tratado nunca porque en casa nunca la probamos y no sé por qué, pero no le veo la forma de cocinarla.
Pues yo lo uso muchísimo y te digo que está buenísima, ¿eh?
No, ya me lo supongo ya.
Está como ensalado, así que...
Pero... Es un producto dulce y el dulce a mí no me va muy bien.
Claro,
tampoco
claro.
Me tira mucho,
sí.
Una vez al año no hace daño, que se dice, pero si uno se acostumbra según qué tipo de cosas, por el dulzor que tienen.
Claro.
Fíjate, es una cosa que parece mentira. La piña, con las propiedades que tiene y por el azúcar que contiene, no se puede comer.
Efectivamente.
Para una persona que tenga el azúcar alto.
Eso es, claro, claro, exacto.
Cuanto más ácido, peor.
Peor.
Parece mentira,
sí,
pero hay una serie de frutas. Que chica, a las veces
pues
dices,
sí,
bueno, pues mucho gusto, pero vamos a dejar, ¿no?
Pues nada, la verdad es que aquí hemos empezado con las setas y hemos acabado con recetas buenísimas, así que yo creo que nuestros oyentes tienen que estar más que contentos, porque vamos, hemos abarcado varios aspectos y diferentes y la verdad es que muy interesantes. Por supuesto, todo es de comida, ¿verdad? Así que pues yo ahora voy a dar las direcciones a los oyentes a donde pueden dirigirse para que nos comenten todo lo que hemos hablado aquí, ¿eh, Consol?
De acuerdo,
sí,
de acuerdo.
Voy a decirles que, bueno, tenemos dos medios donde nos pueden escribir, donde nos pueden contar qué les ha parecido esta tertulia y cualquiera de las que nosotros hacemos habitualmente. Y es tertulia@eiberoamerica.com, que es nuestro correo electrónico, o bien el Twitter, que es E Iberoamérica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya pues yo voy a despedirte, pero momentáneamente, Kunsol, porque yo espero que, no tardando mucho, pues vuelvas a aparecer por aquí, por el programa, para contarles cosas distintas a los oyentes, ¿eh?
Veremos lo que se puede hacer.
Exactamente.
De acuerdo.
Muy bien, pues recordarles que les esperamos aquí la próxima semana en iberoamerica.com para ofrecerles nuevamente otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.